por la derecha, el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta,
¡no! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Abre, 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 Kelu, abre, abre, que estamos aquí Gonzalo y yo hablando de las...
Sí, yo creo que podríamos hablar de gastronomía, ¿no?
Pues, no me lo diga dos veces, porque hasta ahora yo no he... ¿Tú has comido?
Yo sí, pero un sándwich, o sea que...
Fíjate, fíjate. Bueno, no es que estamos acordándonos aquí Gonzalo y yo. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
David Inesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
¿Habéis comido los tres?
No. Yo no.
¿Quién ha dicho no?
Yo.
Y yo tampoco.
Vale. ¿Tú, Sergio, sí?
Sí, he tenido el informativo hace 10 minutos. No,
no se podía haber comido rápidamente antes o lo que fuera. O sea, que no hemos comido, solamente ha comido Gonzalo un sándwich miserable.
Me ha habituallado.
Madre mía. Madre, es que estábamos aquí Gonzalo y yo antes de empezar acordándonos, aquí está Kelu ambientando el asunto.
Ay, los fados, qué maravillosos son los
de
fados.
Lo bien que se come en el sur de Portugal. Qué maravilla, qué comida más rica, con ese pescado, ese pescado grelado que te ponen ahí a la brasa y estas cosas. Con esa cataplana.
Es un país extraordinario, Portugal, ¿eh? Bueno, a mí es un país que me encanta. Me encanta todo de Portugal. Me encanta su gente, que es encantadora. Me gusta la gastronomía, los paisajes, las playas, todo.
No, es que es una maravilla, además. Además, es un sitio... Fíjate, el sur de Portugal es un lugar, junto con la costa alentejana, que hay todavía menos gente, pero es un lugar donde todavía se puede comer muy bien y relativamente barato.
Sí, sí,
relativamente barato. Y la gastronomía portuguesa, qué hambre, qué rico, por favor. Con ese viño verde que te ponen, madre
sí,
mía.
Sí, sí, también se bebe bien, eso no lo habíamos dicho, pero se bebe muy bien.
Muy
también.
Bien, y la marguiña y estas cosas y tal. Fíjate, una cosa que no falta en mi nevera desde hace muchísimo tiempo, esta noche me voy a tomar un culín de marguiña. Bueno, fría,
es
riquísimo.
Digestivo, es muy digestivo.
Riquísimo.
¿El Oporto no te gusta?
Me encanta también.
El Oporto es buenísimo.
Me encanta. Lo que pasa es que, claro, hay que moderarse porque que si no es que de vino verde, pues te puedes beber el barril entero.
Sí, o sea, sí, desde luego que sí.
Ay, qué barbaridad. Bueno, pues...
Hay que hablar de fútbol, ¿no?
Hay que hablar de fútbol, sí.
Hombre, podemos hablar de comida, si queréis, ¿eh?
No.
Oye, pues a lo mejor no. A la gente le entretiene más, fíjate.
Pues mira, Sergio, ¿cuál es el sitio donde a ti más te gusta comer?
El sitio donde más me gusta comer.
Sí, tendrás algún restaurante de estos que digas, uff, cómo se come, cómo me gusta.
En España, en Madrid,
donde sea, como si es en Bangkok, a mí me da igual.
Jo, pues no tengo ningún sitio fetiche. Te diría de verdad que en mi casa, porque cocinan fenomenal. No como mejor que
bueno,
en mi casa.
Es que ese puede ser un gran lugar, claro.
Hombre, pues de los mejores. La comida de nuestra...
Y además gratis. Eso es muy importante.
Eso es fundamental. Claro.
Eso también influye.
Claro
sí.
Que sí. David, tú, a ver, ¿qué restaurante te gusta a ti?
A ver, yo tiro para la tierra de mis padres, que es Ávila, y hay un el pueblecito de mi madre, que es Guisando, que está ahí en la Sierra de Gredos.
Sí, Guisando, sí, sí.
Un restaurante que se llama El Tropezón, que pone unas patatas revolconas y una carne de Ávila que alucina.
Las patatas revolconas con sus torreznitos, ¿no?
Por supuesto.
Qué rico, qué cosa más buena esa, por favor, qué barbaridad. Bueno, es que ahora le vamos a preguntar a Alfredo, pero es que Alfredo es gallego, macho, y entonces, claro, ¿qué nos vas a contar tú, Alfredo?
Bueno, yo, claro, de mi tierra, pues, os recomiendo cualquier sitio porque se come muy bien. Estabas hablando de pescados, pues allí pescados o marisco... incluso las ensaladas de huerta y tomates de huerta, que todo eso cada vez no se ve, ¿no? Que ahora es medio plástico.
Alfredo,
pero...
Alfredo, dime. Tú eres de Vigo, ¿no?
Sí, yo soy de Vigo.
De Vigo. Pero... Es que yo, la última vez que estuve en Vigo, te hablo de hace un montón de tiempo, estaba muy de moda, porque era el mejor restaurante que había entonces, el Mosquito. Yo no sé si sigue existiendo.
Pues yo creo que sigue existiendo. Yo creo que sigue existiendo. Lo que pasa es que yo soy de Vigo, pero vivo muy jovencito, me fui a Valladolid. Mi padre está en Vigo, pero voy en vacaciones y demás. Entonces, os voy a recomendar un sitio más cercano, que cuando se pueda, ya desde Madrid pilla dos horas, que es un pincho de lechazo en Traspinedo.
Madre mía de mi vida, que un se pincho hace, de lechazo.
Pincho de lechazo, que se hace a la brasa y se hace con la vid. O sea, el fuego es con...
Sí,
con
sarmientos.
Con sarmientos.
Sí, al sarmiento.
Qué
al sarmiento.
Rico. Qué cosa y más rica.
Con una ensalada que también es de huerta y un buen vino de la tierra, un Ribera de Duero. A dos horas lo tenéis de aquí. Así que un día cuando se pueda, si se puede algún día.
Cuando se pueda, tú lo has dicho.
Sí, sí, sí. Volveremos. Por allí. Claro que sí, volveremos. Volveremos a...
Valladolid, por cierto, que es la ciudad en la que probablemente mejor se tapea de toda España, ¿eh?
¿Ah,
se
¿sí?
tapea muy
sí,
bien,
sí,
muy
extraordinariamente
bien.
Bueno,
hay muchas, ¿eh? San Sebastián, vamos.
Sí, sí, a ver, pero unos llevan la fama y otros cardan la lana. Es que Valladolid además celebra la feria de tapas más importante que hay en España. Y, sí. De hecho, se hacen hasta programas radiofónicos allí. Mira, podríamos trasladarnos alguna vez para hacerlo. A mí me encantaría.
Si no, no es el momento, pero si nos dejas.
Yo he estado de tapeo en Valladolid y es un espectáculo, ¿eh?
No, a mí hay muchísimo... A ver, vamos a ver, San Sebastián se tapea de maravilla. En Bilbao, pues también se tapea muy bien. Es que el País Vasco se come muy bien en muchísimos sitios. León, es que lo iba a decir, León.
Barrio húmedo de León,
te
sí
vas
señor.
Allí al barrio húmedo de León. Y que Logroño, por ejemplo, la calle Laurel.
Calle Laurel.
Madre mía.
En
como,
toda España, ¿para
si
que no
es que
vamos
la verdad
a
es que tenemos un país... Tenemos un país donde es que la gastronomía es un auténtico espectáculo, una maravilla, claro que sí. Y además, fíjate, pues desde el sur que tienen lo suyo, al norte, en Galicia, tal, no sé qué, de la paella, Castilla... ¡Qué maravilla! Sí, señor, pues eso, qué maravilla. Pues mira, un cochinillo asado o algo así.
Voy a proponer hacer un programa gastronómico en esta casa. ¿Eh? ¡Falta! ¿Qué no se hace? ¿Esa es la audiencia que tendría?
Frijolesito, tiñarrón, frito de espinacas, berenjenas fritas.
¿Saben qué suena, eh? No es lo que nos anima a Kelu la tarde. No. ¿Sabes qué pasa? Que también yo me encuentro muy huérfano porque José Alejandro Vara no está haciendo las tapas ahora desde el confinamiento con Dieter.
Sí, es una gran sección esa.
Y claro, es una de las secciones gastronómicas por excelencia en esta emisora. Y estamos un poco huérfanos, ¿eh? Con lo que nos gusta comer. Es que a mí, de verdad, hay pocas cosas que me gusten más que comer.
A mí, desde luego, ninguna.
Hasta reventar, si es posible. No, de verdad, ¿eh?
No, sí, a ver, si Dios te da salud, es el placer que se puede practicar, digamos, con más veces a lo largo de tu vida. Porque con 80 años, si tienes buena salud, puedes seguir practicando el placer de comer.
Sí, sí, no, de verdad.
Y además tienes que hacerlo por obligación como mínimo dos veces al día. Fíjate tú.
Que no, pero que es verdad. Y además, fíjate que nos podemos poner aquí exquisitos y hablar una caldereta, el no sé qué tal. Pero para mí, llegar esta noche a casa y hacerte un par de huevos fritos con patatas, eso es maravilloso, maravilloso. O sea, que quiere decir que se puede comer bien y además barato, que es una auténtica maravilla. Como nos gusta comer, madre mía, qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. Sabemos lo que queremos. Madre mía, Kelu. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol, Kelu. Lo del caso Oikos, me estaba leyendo hace un rato la conversación entre Aranda. Aranda es el condimento que está en todas las salsas. O sea, es impresionante lo de este jugador. Pero estaba leyendo la transcripción literal del teléfono móvil de... Bueno, en lo que figura en el escrito de la policía, la transcripción. ¿Cuánto para ti? ¿Cuánto para mí? ¿Cómo te llevas con este jugador del Getafe? Te voy a hacer un pedacito muy bueno, un dinero que te vas a llevar. 2 millones que le han quedado al Villarreal a 7 jugadores, está claro, yo no quiero problemas, tú, lo esto, no cuánto. Madre mía, lo del caso Oikos.
Que hay algo, parece evidente, ¿no?
Sí, parece que hay algo, ¿no? O sea, quiero decir que podemos sospechar e intuir incluso que sí, que es posible que haya algo, pero Carlos Aranda en este sentido es reincidente, quiero decir. O sea, quiero decir que es que está siempre en estos mejunjes.
Sí, a ver, yo tengo un problema con la gente como Carlos Aranda porque, al final hay mucha gente que se come una y cuenta 20, entonces en varias conversaciones todos hemos tenido algún conocido que te cuenta una vez que se encontró a Michael Jackson y le invitó a comer a casa. Es decir, gente que exagera muchísimo cualquier tipo de realidad, que puede haber un punto en común con la realidad, pero que luego lo exagera. Y a mí me da la sensación, porque ya se habló en su día, de que Carlos Aranda tiende a tener... tiene como demasiados amigos, es decir, conoce a todo el mundo, él ya ha contactado, y en el tema de las apuestas y de las tramas, pues oye, ha habido muchos casos de gente que exagera muchísimo la realidad. Ha salido un comunicado ahora del Getafe defendiendo a, bueno, por supuesto, la presunción de inocencia de Jorge Molina, y bueno, y de momento no se ha demostrado nada en contra de gente que no sea, por ejemplo, Carlos Aranda.
No, no, sí, yo estoy de acuerdo, David, y es verdad, lo que pasa es que... Hombre, tú puedes decir que has invitado a Michael Jackson a tu casa, pero claro, cuando la policía está haciendo la transcripción de la conversación que has mantenido,
claro,
y están diciendo que mira lo que has hecho, que mira lo que has dicho, que si dinero por aquí, que si dinero por allá, desde luego, vamos a ver, esto tiene un trámite porque es una fase de instrucción, pero desde luego, o sea, quiero decir, me preocupa desde luego, preocupa sobre todo por lo que se mueve en los bajos fondos del fútbol español.
Si tienes la conversación, de verdad que... yo no creo que sea como dice David, que es verdad que existen esas personas y que a lo mejor Carlos Aranda exagera siempre fardando tal, pero esto es una conversación privada, que han pinchado el teléfono, o sea, que no hay nada que fardar. Es una conversación en la que dice literalmente 2 millones le han dado al Villarreal a 7 jugadores. Lo difícil de estos casos es que luego se prueben, pero bueno, hace poco pasó con el Osasuna, ¿no? Que fue el primer caso.
Sí.
Bueno, yo... aunque vaya lento y sea difícil de probar, a mí me parece que aquí huele algo raro. Yo no voy a decir si es culpable o no, porque para eso está la justicia, pero desde luego, como se suele decir, que el refranero español me encanta, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y este Carlos está en todas. Y Javier Tebas, que por cierto, está personado a la Liga en este caso, y también ha emitido un comunicado apoyando la investigación, siempre ha hablado fatal de Carlos. Siempre. Mm. Y no creo que Javier Tebas hable mal de alguien si no tiene pruebas. Así
Sergio,
que...
una cosa. Es el partido Getafe-Villarreal el que está en cuestión de la temporada 2018-2019. Acabó 2-2.
La última jornada.
¿Qué había en juego exactamente para cada uno de los dos equipos? Por poner en contexto la información.
La Champions, pues, para el Getafe.
Pues fíjate.
Que se la jugaba con el Valencia, que el Valencia luego, acordaos del último partido con el Valladolid, que también hubo polémica. De hecho,
pero de ese partido no hay nada del Valladolid-Valencia.
Claro, pero si acaba 2-2, alguien lo hizo muy mal. Porque los 2 millones de euros se pagaban al Villarreal por dejarse ganar. Si empatan a 2, a alguien le explicó mal el asunto.
El tema yo entiendo aquí que es que hubo un intento de compra que no fue aceptado por el Villarreal. O no, llegaron
no, pero la conversación dice, ya está hecho, 2 millones, la conversación que tiene Aranda con el supuesto Esteban, que es el nombre que han dado... o el contacto que él tiene en su agenda. Si él dice, ya está cerrado, por eso te digo que no hay, que hay algo turbio, como dice Sergio, está claro, pero que hay que tener mucho cuidado, porque si estaba todo cerrado y cogemos las declaraciones a rajatabla, alguien entendió mal el asunto, porque de perder el partido a empatar a 2, van 2 millones de euros, al parecer.
No, lo que pasa es que a lo mejor sí que hay el intento de amaño de un partido de fútbol que en última instancia no se lleva a cabo y que la conversación es interceptada por la policía. Y efectivamente, la impresión que yo tengo es que siempre hay, y llevamos ya un tiempo con lo de la operación Oikos, índices de sospecha en el fútbol español. Y además es algo que está ahí, no hay mucha duda de esto. Y de cuántas cosas nos enteraremos de esto sí, y de cuántas otras cosas no nos enteraremos, que esa es la gran duda que tengo.
Pues de miles que han pasado, porque ahora se están poniendo medios para evitarlo, pero últimas jornadas de liga en segunda B, que equipos que no se jugaban nada cuando aparecieron las apuestas. Yo recuerdo un caso que me dijeron, no voy a decir los equipos porque no ha salido el tema, pero no se jugaban nada y quedaron 3-3. Hubo apuestas y me dijeron que varios jugadores de esos equipos ese verano jugaban en segunda, se fueron a Las Vegas de vacaciones, ¿no? No nos jugamos nada, pues oye, un 3-3, es un marcador que apuestas a ese marcador, se paga bastante. Y bueno, pues claro, es un tema bastante bastante espinoso y bastante complicado de controlar, pero ahora yo creo que hay bastantes más medios, ¿no? Ahora se está, por lo menos se mete miedo, ¿no? Pero hay muchísimos casos que no nos enteraremos nunca y que, bueno, hay apuestas hasta de córners, ¿no? De cuántos córners habrá, de tarjetas amarillas y demás. Y segunda y tercera es un campo de minas para los apostadores de y para las apuestas de, vamos a decirlo así, compradas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es un tema en primera y en segunda es más complicado de llevar porque están más en el foco, pero aún así también hay. Y luego está siempre el tema de intentar las primas por ganar y oye, tú no te juegas nada, déjate ganar y demás. O sea, hay mucho dinero en juego al final, en primera y segunda, ¿no?
Bueno, hay que decir que la Liga ya ha abierto un expediente de información reservada sobre esto. Vamos a ver en qué queda la cosa. Este fin de semana hay fútbol, ¿no?
Hay Bundesliga. Alemania, sí. Mañana.
Por cierto, sí. No sé si habéis leído las declaraciones que ha hecho Toni Kroos acerca de la vuelta del fútbol en Alemania y quería pediros vuestra opinión. Bueno,
¿qué ha dicho?
Vamos a explicar que lo que ha dicho, en un alarde de la humildad germana tradicional, que si los alemanes no son capaces de volver al fútbol sin que haya contagios y tal, no es capaz nadie. Básicamente es lo que ha dicho, ¿no? Me equivoco, ¿no?
Sí, eso ha dicho. En plan de que, bueno, un poco va a ser así, ¿no? O sea, va a ser así en el sentido de que es un poco la cobaya, es decir, de todo el fútbol. Vamos a ver cómo salen alemanes. Si sale bien en Alemania, podrá salir bien en otros países, pero...
Quizá puede ser un poco de prepotencia, ¿no?
¡Joder!
Pero me voy a explicar, quizá, pero yo creo que tiene una base de... para decir eso, porque Alemania... Vamos a compararla con las otras grandes ligas, ¿no? Digo como país y lo que ha sido afectado por el virus. ¿Lo ha recibido mejor que Francia? Sí. ¿Mejor que Italia? Sí. ¿Mejor que España? Sí. Por lo tanto, creo que es la que más probabilidades tiene de volver, ¿no?
Bueno, pero esa es una visión más objetiva y, desde luego, menos prepotente que la que ha mostrado Toni Kroos.
¿Pero crees que Toni Kroos lo dice porque la raza alemana es superior a la de los demás?
No.
¿O porque Alemania como nación... por cómo puso medidas para frenar el virus, lo ha hecho mejor que otros?
Bueno,
mejor,
vamos a ver, Alemania, porque hay mucho debate, porque empieza este fin de semana la Bundesliga y está coincidiendo con el repunte en los casos de contagio en el país alemán. Entonces, yo creo que lo que ha dicho Kroos se lo podía haber ahorrado, porque no es futurólogo, no sabe lo que va a pasar, y si ocurre algo en Alemania, se tiene que comer sus palabras, porque los alemanes... ha habido veces que han sido muy eficientes para cosas terribles y para cosas buenas también. Joder. Pero no es necesario...
Madre mía, de verdad, 100 años va a pasar, ¿eh?
Oye, pero que
para... No le falta razón a lo que ha dicho David, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo...
Todos los países tienen cosas buenas y cosas malas, todos, ¿eh? Todos.
Sí, pero estamos hablando de que él destaca lo bueno
pero
que es en Alemania.
Yo creo que Toni Kroos, de verdad, no creo que esté diciendo... Quiero pensar, ¿eh? Creo que nos está refiriendo a que los alemanes... como nacionalidad, sean superiores a los franceses.
Sergio, Toni Kroos no contestó a un periodista español en una rueda de prensa en Múnich si no le preguntaba en alemán.
Hombre, yo creo que lo dice como más por donde va Gonzalo, pero que tampoco me parece una prepotencia. Yo creo que simplemente lo dice a efectos de organización, ¿no? Y un poco de pues los alemanes ya sabemos que es un poco, oye, pues tienen, nosotros somos más alegres, ellos son más cuadriculados, pues cada uno tiene sus características y yo creo que va un poco por ahí, ¿no?
Que, bueno, lo que ha dicho Toni Kroos es
un poco más disciplinado.
Lo que ha dicho Toni Kroos es, aquí se tiene la impresión de que si no lo logran los alemanes, no lo logrará nadie. Nadie va a lograr continuar, dice. Le parece impresionante, a Kroos le parece impresionante que los alemanes son los que mejor lo han llevado en cuanto a las cifras del virus, las infecciones y los fallecidos, y que si ellos no son capaces de finalizar la Bundesliga, ¿quién será capaz? Dice, por ello estoy seguro de que se estará atento al transcurrir, dice Toni Kroos. Yo me tengo que ir a una pausa, pero si queréis ahora lo analizamos lo que ha dicho Toni Kroos, porque en esto de la gestión de la pandemia, yo creo que si hay algún país que puede sacar pecho, mira, es Portugal, por ejemplo, Grecia puede hacerlo.
Sí, pero Alemania no.
Alemania sí puede hacerlo.
No.
Alemania tiene 900 infectados.
Yo creo que
y 90 muertos. 90 muertos, ¿eh?
Es que por eso yo iba más por ahí. Es que hoy han muerto más en España que,
sí, pero
que en Alemania en toda la pandemia.
Oficiales.
Sí, claro.
No, quiero decir, a ver,
espera,
digo de ayer a hoy,
claro,
tiene 7.700 muertos y 172.000 contagiados, son bueno, una población de 80.000.
A ver, ¿tú crees que alguien puede sacar pecho con casi 8.000 muertos encima de la mesa? No. Yo sinceramente creo que nadie puede sacar, pero en el momento que
sí,
hay un
Toni Kroos, Toni Kroos puede hacerlo.
Con respecto a España, si hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve a sentir la libertad. La estabas esperando. Descubre toda la gama Toyota Hybrid, la gama de híbridos más amplia del mercado. Y no dejes que nada te pare. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. No hay desierto.
Fútbol es Radio.
Bueno, 3:30 de la tarde aquí en Fútbol es Radio con Gonzalo Heredero, Sergio Valentín, David Inuesa y Alfredo Somoza. De los partidos que se juegan mañana en Alemania, ¿cuál es el más interesante de todos?
El derbi, ¿no? El Schalke 04 Borussia Dortmund, ¿crees? Creo que es, ¿no?
Sí, 3:30.
Sí. 3:30 de la tarde.
Partidazo, que es un derbi.
¿Cómo está la clasificación en Alemania?
Está primero el Bayern de Múnich con 55 puntos, tiene 4 menos el Dortmund. Y luego está el Leipzig, el Mönchengladbach, el Leverkusen.
¿Y cuál has dicho de
están
tercero,
en
Sergio?
8 puntos.
¿El tercero cuál has dicho que es?
El Leipzig.
¿Cómo?
A 5 puntos del Bayern.
Es que no te he oído bien.
Leipzig.
Es que me encanta oírte decir el nombre de ese equipo alemán.
Red Bull Leipzig.
Dicho rápido, lo dices mejor.
El Red Bull Leipzig.
Bueno, perdón, alemán no he dado ni un minuto clase, vamos.
Es igual, pero bueno, mañana juegan el segundo contra el sexto y el Bayern de... Bueno, mira, para abrir boca, si es que tenemos tantas ganas de fútbol que es que yo me lo voy a ver el partido, ¿qué queréis que os diga? O sea,
¿pero
que tengo
cuándo es? ¿Mañana?
Mañana.
¿A qué hora?
Mañana a las 3:30 de la tarde.
Ah, pues 3:30, porque 3:30 igual estoy planchando la oreja a un rato.
No, pero partido... Y el Bayern de Múnich juega contra el Unión Berlín a las 6 el domingo. Pues mira, también, si es que además es que me da igual, si es que tenemos tantas ganas todos. Vamos a ver cómo funciona el experimento alemán de volver al fútbol. Y además nos va a servir para familiarizarnos de alguna manera con lo que va a ser el fútbol que veremos aquí en España. Porque claro, público no va a haber, ¿no?
No.
Sin público.
Y ha dicho Sky, que es la cadena que va a emitir la Bundesliga, que van a poner ese audio que os gustaba a vosotros del falso público.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí.
Ah, qué bueno. O sea, que van a... Pero solamente... Pero de ambiente, del estadio, ¿no? sea, cuando sí. haya gol y esas cosas...
Bueno, no conozco los detalles, vi el titular, que iban a falsear el ambiente de los estadios.
¿Pero va a sonar, lo va a meter la cadena o lo va a meter desde el estadio, quiero decir, por los altavoces?
No, la cadena que emite la Bundesliga.
Pero mira. Solo para los espectadores en televisión. O sea, ¿te quiere decir que los jugadores no oyen nada?
Creo que no, pero no estoy seguro, ¿eh?
Pues mira, yo he cambiado de idea en los últimos días. Porque,
¡vaya, hombre!
Sí, te digo por
súbete,
qué. Porque...
Súbete al barquito, David.
No, porque
eres
he empezado a ver...
Pedro Sánchez de Fútbol Radio.
No, porque he empezado a ver muchos programas que ya están anticipando horas y horas y horas y horas y horas de tertulias de... Oye, ¿viste cómo le dijo el entrenador la próxima vez que falles esa te mato? Entonces, prefiero... que no haya silencio total para que no haya horas y horas y horas de tertulias muy tontas y haya un poquito más de fútbol, que yo echo de menos que la pelotita, el 4-4-2, la táctica, los goles, etcétera. No quiero que se tiren dos horas de cada tres hablando de lo que le dijo el lateral cuando no hizo el pase atrás el delantero. Entonces prefiero que haya ese ambiente para que no se saquen todo el rato conversaciones de banquillos y de terreno de juego. Por eso he cambiado. Creo que he dado un argumento sólido, no es un cambio de lado porque sí.
Sí, pero es contrario, por ejemplo, a lo que piensa Sergio. Que Sergio sí, claro, que... Y yo también, alguna utilidad en que podamos escuchar lo que se mueve dentro del fútbol. Porque el público, evidentemente, con el sonido lo tapa, claro.
Y desde luego no voy a cambiar de opinión por lo que vayan a hacer otros compañeros de profesión. Que ellos hagan lo que les dé la gana. A mí yo lo voy a buscar otra utilidad, mucho mejor que si hay una polémica absurda o no.
Sí, pero como va a haber polémica, da igual, bueno, que pero, es como el que sale va, y mira
va,
el sol,
va a verla, pues... aunque no haya esos audios, David.
Bueno, yo no he visto muchos reportajes, salvo en los partidos a puerta cerrada, en los que se mire lo que le dicen el lateral al delantero cuando no le ha centrado, o al revés. O si es habitual. Cuando bueno, acaba un clásico, hay una hora o dos de lo que le dijo Sergio Ramos a...
¿Tú no has visto polémicas de medios de comunicación que subtitulan los labios que leen? Porque yo sí.
Claro que sí, pero vale, en uno de cada 10 partidos y cuando cambiaban o intentaban poner a Guti, perdón, a José María, y hace tiempo.
No, futbolistas que se ponen a hablar entre ellos y las cadenas de televisión ponen el rótulo de lo que están diciendo a pesar de que se tapan la boca.
Claro, como lo de Sarabia con el Barcelona, pues imagínate si eso se saca de un partido una vez, imagínate si se puede escuchar todo.
Por eso te digo que polémica va a haber siempre. Se escuchen los audios o no se escuchen los audios. Y yo, como espectador, como periodista en este caso, que va a pasar un poco de ese morbo y de esas polémicas absurdas, yo prefiero, como interés, creo que es más interesante escuchar las órdenes de un entrenador o lo que se dicen entre ellos o las conversaciones entre el árbitro y los jugadores.
Pero para que tú escuches eso, o estás en el estadio o te lo tiene que transmitir la televisión.
Claro,
y la televisión no va a transmitir, que es lo que te gustaría a ti y me gustaría a mí ya cualquiera, la orden de Zidane para cambiar el esquema del 4-4-2 al 4-5-1. Eso no lo vamos a escuchar, salvo que estemos como periodistas en el estadio.
Pues es una pena.
Claro, va a llegar otro
lo que
tipo
me gustaría,
de cosas.
No sé si lo van a hacer, pero es lo que me gustaría.
Ya, pero es que no va a llegar, seamos realistas.
Bueno, pusimos el ejemplo del Barcelona a Las Palmas esta semana, Juan Pablo, porque Movistar lo recordó, fue un partido sin público por lo que pasó en Cataluña. Y vimos ahí perfectamente conversaciones...
¿Durante el partido viste algo, Sergio?
No, después.
Pero sí que es verdad que tampoco salieron de ahí unas conversaciones que fueran delictivas por parte de Luis Suárez o de los jugadores del Villarreal, o sea, quiero decir que tampoco... Que tampoco fue una cosa del otro mundo lo que vimos. Fue interesante por ver lo que se mueve dentro de un partido de fútbol profesional, lo que se dicen, lo que se cuentan y tal, pero tampoco es que fuera una cosa tampoco que fuera a poner en peligro los pilares del fútbol, vamos. O sea, es una información interesante, sí... Pero que a mí me parece que estaría muy bien y contribuiría también de alguna manera a aportar algo de luz sobre muchas de las cosas que a las que no tenemos acceso durante la temporada. Bueno, pues si eso sirve para esto, bien. Si nos lo van a quitar, pues bueno, pues hablaremos de fútbol y de otras cosas. Yo creo que todo influye, ¿no? No sé, el deporte profesional en Estados Unidos es mucho más abierto y en Europa es verdad que cada vez es más opaco.
Es muy interesante escucharlo, yo estoy de acuerdo y, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, los medios de comunicación entran en los vestuarios después de los partidos, ¿no? Aquí cada vez se cierra más un poco, ¿no? Y cada vez es más difícil hacer una entrevista con un jugador o con un entrenador y oye, y vivir el cómo se vive, valga la redundancia, un partido desde con los sonidos, yo creo que ya no hay público, sería muy interesante. De todas maneras, yo no sé el tiempo que durará esta polémica, porque he visto que han sacado un informe varios preparadores físicos de primera, entre ellos el del Barcelona y el del Valencia, de 30 páginas, en el que dicen, vienen a decir que el hecho de el haber estado confinados y el jugar cada 3 días en verano aumenta bastante está probado científicamente que aumenta bastante el nivel de que te baje la inmunidad y que habría más riesgo para los jugadores de infectarse. Entonces, es un informe de 30 páginas y, bueno, vienen a decir que ven bastante inviable el poder acabar la temporada. Por eso los equipos de primera, que están en zonas tanto complicadas por abajo como jugándose la Champions, tienen muy claro que cada jornada que se juegue es una final, porque podría ser que, por mucho que Tebas diga que si hay un solo contagio en un equipo se le va a aislar a ese jugador, en Italia, por ejemplo, ya han dicho que si hay un contagio en un equipo se va a aislar a todo el equipo, con lo cual la temporada ya quedaría bastante, sería bastante inviable terminarla. Y si en un equipo, por mucho que diga Tebas, hay 7 contagios de jugadores, que parece bastante fácil que con lo contagioso que se pueda contagiar, veremos a ver si se decide que ese equipo se aparte a esos 7 jugadores y siga compitiendo en unas condiciones evidentemente bastante... Que para mí adulteraría la competición, ¿no? Entonces, oye, bueno, ese informe está ahí de los preparadores físicos.
Oye, dejadme que os pregunte una cosa, que como tengo aquí a 2 colchoneros, no quería que terminase el programa sin que os plante... ¿Por qué te ríes? ¿Sabes por dónde voy a ir, no, Sergio?
Hombre, claro.
Las declaraciones de... ¿El qué?
Que yo no.
Hombre, las declaraciones de Clattenburg ayer, diciendo el árbitro del que, por cierto, tanto se acuerda a Petón, porque en todos y cada uno... No en todos y cada uno, pero bueno, en muchísimos programas nos ha dicho que Sergio Ramos estaba adelantado metro y pico con respecto...
Juan Pablo, más que las declaraciones del árbitro, perdona, pero te lo añado, me parece más relevante el tuit del Atlético de Madrid. El tuit oficial del Atlético de Madrid. No sé si lo has visto.
Ahora vamos a criticar la reacción del Atlético de Madrid en vez de a quien nos privó de ganar la Copa de Europa en Milán.
Es que tiene cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo, las declaraciones de Clattenburg me parecen bastante graves para ser un árbitro, porque da a entender que el penalti de Pepe lo hace para compensar el error del fuera de juego de Ramos, y el tuit del Atlético de Madrid, lo siento, si os ofendo, pero me parece...
¿Pero por qué? ¿Qué
lamentable.
Describe bueno. Lo que tiene. Yo es que si te digo la verdad, lo vi ayer, sí, pero no me acuerdo.
Es un emoticono nada más, ¿no?
Vale.
Ah, vale, sí, es un emoticono de el... Bueno, pues...
A mí me parece innecesario.
Mirando al cielo, rascándose, sí, o sea, como rascándose la barbilla, reflexionando, es el emoticono, y luego... tres portadas. Clattenburg asume su fallo en la final de Champions, el gol del Real Madrid fue en fuera de juego, Clattenburg asume solo en el Milán, el gol de Madrid fue en fuera de juego, Clattenburg reconoce que el gol de Madrid en Milán fue en fuera de juego, y el Atlético de Madrid como así como que se está, que mira así preguntándose, como diciendo pues lo que cada uno quiera interpretar que está diciendo ese tuit, que cada uno interpretará una cosa diferente.
¿Un lloro?
No, no es un lloro.
A ver, a mí me parece innecesario que el club tenga que intervenir en este tipo de cosas. Yo no lo hubiese hecho, es mi opinión, pero también te digo, prefiero que un equipo vaya en este caso de frente o tire una indirecta, o por lo menos haya algo, un hecho, algo que se pueda ver, algo práctico, que otros equipos, y no estoy tirando la bala, pero sabemos perfectamente que hay equipos que lo han hecho a lo largo de la historia, que no dicen nada de forma oficial, pero de repente a la mañana siguiente te levantas, empiezas a mirar los periódicos, empiezas a mirar las noticias, empiezan a mandarse, suenan sonidos de WhatsApp a todo el mundo, y de repente dices, hay conspiraciones, hay confabulaciones contra ese equipo. Yo prefiero un equipo que saca eso, que yo no lo haría, pero prefiero un equipo que saca eso que al equipo que mueve hilos por detrás. Yo lo prefiero. Me parece más falta de respeto lo otro... Que meter presión de alguna manera y condicionar, por ejemplo, arbitrajes, etcétera, con famosas palabras que acaban en ato, que lo que ha hecho ayer el Atlético de Madrid. Me parece más inocente, por
pero
lo
vamos
menos.
A ver, ¿alguno de los 2 colchoneros que estáis en esta tertulia hoy pensáis que había algún tipo de intencionalidad en el árbitro de hurtarle al Atlético aquella final?
No, yo no digo que hubiera algún tipo de intencionalidad, digo que es una ocasión más en la que el grande ha salido beneficiado de un arbitraje, como hemos visto tropecientas veces en el tiempo que llevamos viendo fútbol. Y este es un ejemplo más. Ahora, que salga este tío 4 años más tarde para decir esto, pues vamos, tampoco nos ha descubierto la pólvora. Pero ya sabemos todos que era fuera de juego.
Pero Gonzalo, a ver, es que yo veo el tuit del Atlético de Madrid, que insisto, para mí es un lloro, y creo que me voy a morir sin ver algo semejante en el Real Madrid, que menciona el Real Madrid porque...
Bueno, ¿y la lista de Mourinho cuántos años tenía?
¿En la lista de ¿Ese es Mourinho o el Real Madrid?
¿Y quién le hizo la lista? ¿El primo de Mourinho o alguien que trabajaba en el Real Madrid?
Voy a recordar mis palabras. Creo que me moriré, pero no estoy seguro, sin ver un comunicado o un tuit del Real Madrid sin mirar al del Atlético de Madrid. No me hables de Mourinho, yo he hablado del club.
Y Vinicius también, por que cierto, no el mismo emoticono con el penalti de Rooney lo puso Vinicius.
Creo que lo estoy diciendo bien claro, he dicho Real Madrid.
Ah, perdona, no, vale, pues te lo pongo yo más claro. No es el Atlético de Madrid, es el community manager del Atlético de Madrid.
Vuelvo a decirlo otra vez. Creo que no veré un tuit del Real Madrid o un comunicado del Real Madrid parecido.
¿Pero qué le pasa al tuit? Un inocente emoticono... con una cara pensativa.
Que cada uno piense lo que quiera. Yo estoy diciendo que creo que el Real Madrid nunca va a hacer algo parecido.
No, pero por supuesto,
es lo que estoy diciendo.
Pero porque el Real Madrid es como Toni Kroos. El Real Madrid
es
como Toni Kroos. Está por encima del bien y del mal, hombre.
Que no, que el Real Madrid tiene su política, el Atlético de Madrid tiene la suya y el Barcelona también tiene otra distinta. Y creo que el Real Madrid nunca va a hacer algo parecido a esto.
Si
creo que no estoy diciendo nada que sea mentira.
A ver, vale, olvídate del tuit. Que a lo mejor no ves nunca en tu vida un tuit del Real Madrid en esa dirección. Pero nos hemos cansado durante los años que ha sido Mourinho entrenador del Real Madrid de lamentos y lloros permanentes contra el Barcelona.
Pero
¿sí
si quieres te hablo de Mourinho, pero vamos, no sé por qué ahora hay que hablar de Mourinho. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que lo que hacía Mourinho me parecía bien?
Pero no de Mourinho, sino cualquier equipo cuando resulta perjudicado por el arbitraje se queja. Todos lo hacen. Todos. Y el Real Madrid también.
Dejadme que os diga una cosa. ¿Sabéis qué?
No puedo decir lo que quería, Juan Pablo. O sea, es que, vale. Por favor. Vamos a ver, el Twitter Atlético de Madrid, por otro lado, que para mí es un lloro, tiene solo parte de lo que dice Clattenburg. Clattenburg, el gran titular, es que el gol del Real Madrid fue en fuera de juego y que lo reconoce. Pero insisto, no sale en ningún tuit del Atlético de Madrid que luego Clattenburg, y va a raíz de lo que ha dicho Gonzalo, de que el Madrid salió claramente favorecido, Clattenburg insinúa que el penalti que le concede a favor del Atlético de Madrid por falta de Pepe, lo hace para compensar el error que conocía al descanso con el gol de fuera de juego de Sergio Ramos.
Eso lo reconoce.
Luego Griezmann y no se compensa el fallo de Clattenburg, que es lo peor, compensar un fallo.
Sergio, vale.
Si Griezmann falla el penalti, no puedes decir que luego el Real Madrid se lo ha favorecido.
No, perdona.
El penalti Clattenburg,
Pero menciona todo lo que pasó en el partido, porque hay una mano clamorosa dentro del área de Sergio Ramos, que hoy en día con el VAR, te aseguro yo que no pasa desapercibida, que es un penalti como la copa de un pino, y hay una tarjeta roja que no se enseña nunca a Sergio Ramos cuando se escapa a Carrasco, por ejemplo. O sea, que es que no es una acción.
Gonzalo, si no hace falta ir ahí, que es que yo he escuchado a Sergio y a Juan Pablo cuando hablamos después de la final de Milán, que hablamos de las jugadas, y Clattenburg compensó al Atlético de Madrid con un penalti que fue, vaya compensación. O sea, pitó algo que era en realidad. Es como cuando Guardiola se quejó del fuera de juego de 3 centímetros de Pedro. O sea, es penalti de Pepe a Torres. De hecho, Pepe lo dijo después del partido. Bueno, al final hemos ganado. O sea, ¿qué clase de compensación es hacer lo que tenía que hacer?
Lo que pasa es que, vamos a ver, es que tú estás partiendo de un presupuesto equivocado, David. Y es que si el árbitro siente la necesidad de compensar, es que no está creyendo que el acto con el que él piensa que está compensando sea justo.
Sí, pero fue penalti.
Pero escúchame. Pero lo importante no es si es penalti para ti o no. Lo importante es si fue penalti o no a ojos del árbitro. Dejadme acabar. Lo que tengo la impresión es de que Clattenburg no lo tenía muy claro, porque si lo hubiera tenido clarísimo, él, que el penalti de Pepe sobre Torres era clamoroso, lo hubiera pitado y no hubiera dicho 4, 5 o 6 años después, pues que 2 errores no hacen un acierto. Él asume que aquello que él hizo compensando fue un error, de manera que él entendía que no era penalti, de manera que yo lo que concluyo es que efectivamente Clattenburg pensaba que no lo era.
Vale, pero Juan Pablo, déjame que diga una cosa a tenor de lo que ha dicho Sergio antes. Yo comparto con él que lo que hizo el Atlético de Madrid en su tuit a mí me parece innecesario, yo no lo hubiese hecho. Pero yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre que el Atlético de Madrid, a través del community manager, a través de alguien que llama, oye, pon este tuit irónico, qué diferencia hay con que, por ejemplo, salga un jugador de tu equipo, en este caso el capitán, y hable de que no me gusta hablar de los árbitros, se pueden equivocar, pero parece que esta persona tiene un criterio distinto con el mío, y parece que me tiene manía, tendré que hablarlo con él para solucionarlo. ¿Qué diferencia hay entre un emoticono y las palabras de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, hablando de un árbitro en concreto cuando se pierde en Levante? ¿Qué tiene más valor, la palabra de un capitán
pero
o un tuit?
Pero es que te podrán parecer igual de incorrectas las dos cosas, creo yo, David, ¿no?
Sí, pero me refiero que es que estamos valorando el tuit, claro, como si hubiese salido Gil Marín, Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. A mí me parece mucho más real y mucho más bestia que salga el capitán a decir que ha intentado hablar con el árbitro porque no sabe si tiene algo en contra de él, porque ya son muchas veces, de verdad, estamos considerando un tuit algo mucho más grave que las declaraciones oficiales con sonido y con imagen de Sergio Ramos, por ejemplo, que es el capitán y mayor representante del Real Madrid en el campo.
Dejadme que escuche la opinión de la imparcialidad. Alfredo, ¿tú cómo lo ves?
Yo a mí es que, por ejemplo, yo era muy de Mourinho. A mí que Mourinho se quejara, a mí yo creo que en el fútbol todo el mundo llora. Yo juego al fútbol y todos nos hemos quejado. Pero algunos tienen más razón que otros. De todas maneras, lo del Atlético, a mí el tuit, pues oye, me parece que tampoco hay que dar muchas más vueltas. De todas maneras, esa temporada creo que en semifinales el Atlético contra el Bayern, el arbitraje de Takir creo que fue, un gol de Griezmann creo que fue fuera de juego.
No, señor, ahí están las fotos, además.
Pero lo hemos dicho 80 veces, esto lo comentó Vicente Azpitarte una vez aquí, se hizo un bulo y alegría.
Sí que es influyente Vicente, porque muchísima gente más en España lo piensa.
No, bueno, pero ayer, por ejemplo, lo dijeron en El Chiringuito, el periodista Edu Aguirre, que también es influyente en el mundo del periodismo, que yo sepa. Lo he puesto, os lo enseñé a vosotros, hay una imagen de la televisión en la que se ve que no es fuera de juego. Lo pueden ver en Twitter, @devinuesa, la imagen. Igual que el penalti de Gavi, que es claro, en una mano en cuartos de final contra el Barcelona, pero es que Iniesta debió ver la roja en la jugada anterior.
Sí, pero
de todas maneras hay un penalti, ¿no?, a Torres fuera del área, que es muy claro que es fuera del área, contra el Bayern también, ¿no? Es así que creo que es muy claro.
Sí, pero lo falló Torres y el Atlético estaba ya con la clasificación,
sí, bueno,
no influyó.
Te quiero decir que creo que ese año ese arbitraje contra el Bayern, no, porque lo de Griezmann yo no sé si es fuera de juego, ahí anda, pero vamos.
No, hay una foto que demuestra que no. No se puede decir, Alfredo,
pues yo,
que
David,
es fuera
tengo
de
una
juego,
foto
claro.
ahora mismo una foto.
No,
delante,
no está en línea, no vale.
Que demuestra que sí.
No está en línea con los jugadores esa foto, no vale.
Claro, es que depende de la toma. Yo la que he visto
te la mandé
para
ayer.
El juego, pero bueno.
¿A mí?
Hombre, mira tu WhatsApp.
¿Qué me dices? Espérate un momento que lo voy a ver.
Es igual que la toma del balón famoso del partido contra el Ajax, del Madrid contra el Ajax, que hay algunas tomas en las que se ve que el balón ha salido y otras en las que se ve que el balón no ha salido. Pues esto es exactamente igual. Parece que es en el tercer gol del Ajax.
Pero vamos a ver una cosa. Ah, pero no, que me mandaste lo de Carrasco, David. No,
ah, no, pues mira, no.
Que me mandaste otra cosa.
Perdona, se lo mandé. La tienes ahí mismo. Mira, por favor,
no,
esta imagen, repetición.
Te estoy diciendo que la tengo delante. Y que entiendo perfectamente que haya gente que digan fuera de juego, como también entiendo perfectamente que haya personas que digan que no lo estaba.
Ahora, también te digo que si el árbitro hubiera querido beneficiar al Bayern, lo tenía muy fácil. Porque es una jugada tremendamente dudosa. O sea, que si el árbitro hubiera querido fastidiarnos, lo hubiera hecho tranquilamente y no hubiera pasado nada, ¿eh? Porque se podía haber equivocado por milímetros, a lo mejor.
Yo solo digo que hay gente que ha sacado hasta el punto de fuga de la jugada y da como que no es fuera de juego. Pero oye, si queremos seguir diciendo que el gol de Griezmann es en fuera de juego, oye, alegría.
¿En qué año fue eso, David?
No, fíjate que las dos jugadas, el gol de Griezmann y el gol de Ramos de la final de Milán, son igualmente difícil de pitar.
No,
igual.
Eso sí.
Igual, pero sí. Una es que la de Múnich es que es muy difícil, es que no se sabe,
Sergio,
que yo estoy ahí de acuerdo,
Sergio,
y la de Milán,
Sergio,
bueno, vaya robo.
Pero Sergio, no seas tan parcial. Sergio, no seas tan parcial, te estoy enumerando. Por cierto, se me ha olvidado mencionar que por dos ocasiones Pepe finge una agresión en la final de Milán. En dos ocasiones distintas. Y no ve ni una sola tarjeta amarilla por ninguna de esas acciones.
Sí, el mayor error de esa final, ya te lo he dicho muchas veces, es la no expulsión de Sergio Ramos por la patada a Carrasco.
No, no.
Esa fue la peor.
Y que no se llevara una tarjeta amarilla Pepe por fingir dos veces una agresión.
Igual,
y el penalti clamoroso de Sergio Ramos que no se pita. Hombre, macho.
Correcto, pero que todavía habléis del fuera de juego de Ramos cuando la peina de él. Hay una maraña de futbolistas ahí en el área y es por un par de centímetros, es que de verdad...
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Un poco...
Yo siempre he dicho y he defendido que el Atlético de Madrid no pierde esa final por ese gol de Ramos. Me parece un error que se puede cometer. Es un fuera de juego,
sí,
ya está. No
yo
pasa
estoy
nada.
De acuerdo con David.
A mí me parece... Pero, sí, siempre defenderé que para mí es el error de la final... en el minuto 91-92 del tiempo reglamentario, no ya en el tiempo extra, en el que Sergio Ramos le hace una entrada por detrás sin tocar balón a Carrasco y el árbitro saca la amarilla.
Pero David, ¿tú no has visto la mano de Sergio Ramos? Por favor. O sea,
sí, pero también hay un agarrón a Sergio Ramos en un córner, ¿sabes? O sea, que creo que en eso estaban igualados. Pero igual que creo, y explicaron ayer, por ejemplo...
Que se cubrió de gloria el señor Clattenburg, que ya podía callarse la boca.
A mí me parece que no tiene explicación lo de la tarjeta roja a Sergio Ramos, que condicionaba, por supuesto, el tiempo de descuento. Luego lo mismo ganaba el Real Madrid 4-1,
sí,
otra vez.
Sí, claro.
Pero eso no tiene ningún tipo de sentido. Y por eso te digo, y le he vuelto a mandar ahora a Juan Pablo una foto en la que ya se ve que es que no es fuera de juego. Pero bueno, que si queremos seguir diciéndolo...
Oye, mira,
no
me la enseña.
La toma, ¿eh? Porque claro, la toma no es en línea. Entonces, si lo coges desde ahí, no se ve muy bien el pie de...
Es, ¿sabes?, con el punto de fuga y con todo. Si lo ha hecho un arquitecto. Si es que, a ver, lo podemos... Que podemos hablar de las diferentes tomas, pero
coger,
es que lo han hecho.
A ver dónde lo coges, depende de la toma. Yo creo que es muy dudosa, en eso estás de acuerdo, ¿no? Que es una jugada dudosa.
Claro, o sea, a mí me parece que es una jugada como que se puede pitar fuera de juego o no. Igual que la de la final de Milán, ¿eh?
En fin,
yo no... claro.
Ya veis que estábamos todos callados hasta que ha llegado Clattenburg y ha dicho lo que ha dicho. Porque, claro, luego nos dirán, no, es que sois unos llorones, que sois unos... No, perdona, si aquí nadie ha dicho nada, ha sido el propio protagonista el que ha reabierto el debate, vamos, nadie más.
Ah, Clattenburg, creí que era lo que decías a mí.
No, Clattenburg.
Ah, vale.
Creía que te referías a Petón, no, que los lunes nunca lo menciona.
Sí, es sencillo. El Madrid es campeón de la Champions en el año 2016 y punto, se acabó. El que ganó lo disfruta, el que no, se tiene que fastidiar.
Bueno, pues esa es tu teoría. Yo creo que el Madrid ganó esa final como ha ganado otras muchas con favores arbitrales.
No, pero yo creo que ahí no. Yo creo que no es la típica actuación arbitral que dice ha sido una masacre contra un equipo. Yo, para mí, es lo que decía.
No,
hay un posible penalti a Ramos, hay una jugada... La jugada del fuera de juego dudosa y la roja, yo sé si que no la he visto y no puedo opinar.
¿Qué finales de Champions ha ganado el Madrid de forma dudosa, Gonzalo?
No, a ver, te hablo.
El Madrid ha ganado muchas otras de forma dudosa.
Champions, no finales de Champions. No. Champions. O sea, hay muchas maneras de ganar la Champions. Te quiero decir que para ganar la Champions
pero es que
hay que llegar a la final, pero
Madrid,
es que para llegar a la final
dicho que el Madrid,
hay que jugar muchos partidos.
Perdona, has dicho que el Madrid ha ganado finales de Champions
no,
de forma dudosa. Yo quiero saber cuáles.
No, digo Champions en general, Copas de Europa. Y insisto, uno de los mayores robos de la historia fue en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich, en el que, por ejemplo, hubo dos goles en fuera de juego de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Y luego vosotros habláis desde el Chelsea, el famoso robo contra el Chelsea, del Barcelona o del PSG.
Bueno,
pero el Madrid tiene un catálogo
que
alucinas en colores.
Que me vengas a comparar el atraco en Stamford Bridge.
Absolutamente comparable.
Pero
y si
vamos,
quieres te lo demuestro.
Pero,
el próximo
por favor.
Día, mira, el próximo día voy a traer aquí un informe de los errores de ese partido y los del Madrid y Bayern. Y a ver qué se lleva la palma.
Puede haber muchos fallos, pero sí que es verdad que el partido está condicionado por un patadón que da Vidal, que le perdona la roja, creo que es el minuto 6 o 7, no sé si es a Isco.
Es que en ese partido hay errores a favor y en contra de los dos equipos.
Ya, sí.
Y ya está condicionado el partido.
Claro.
Y si quieres, Gonzalo, también, ya que vas a hacer el informe, yo de verdad que te lo pido de verdad, porque tengo la duda. Creo que no hay ninguna Liga de Campeones en la que el campeón no haya tenido algún fallo arbitral a su favor gordo. Dime, octavos, cuartos, semifinal o final. Dime alguno,
eso ya sí que es un trabajo de campo demasiado.
No, claro, es que es muy fácil manchar la Champions que ha ganado el Real Madrid.
Ahí
pero
está,
yo
todas.
Digo,
no todas.
Has metido al Madrid y yo te digo que me da igual. Bayern de Múnich, Manchester United, Barcelona. Que te pongas a mirar. Inter de Milán, me da igual. Cualquier edición de Champions, algún equipo ha tenido algún error.
Todo se resume en lo que ha dicho Alfredo.
Rápido,
en el mundo
David.
Del fútbol, todo el mundo llora.
Sí.
Y hay gente que ha dicho más. Obrevo, Aitekin, etcétera, que buenos días, cariño, y de repente le dicen Clattenburg y se echa las manos de la cabeza.
Bueno, nos ha quedado bien esta segunda parte del programa de Llanto y Testosuelo.
Es que no llora, no mama.
Que lo que hay que hacer es tomar Artifin, que lo pongáis como pongáis. Dos por la mañana, claro que sí, con Dolitis sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma, Artifin de nuestros amigos de los laboratorios.
Mundo Natural.
Dicho lo cual, David Dinuesa, un abrazo fuerte, adiós. Sergio, otro para ti. Alfredo, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós,
buenas.
Les vamos a dejar en las capaces manos de Dieter Brandau, que son muy capaces. Hasta luego, adiós.